El dramaturgo y escritor vasco Borja Ortiz de Gondra, nacido en Bilbao en 1965, pero criado en Algorta, acaba de publicar en Literatura Random House la novela Nunca serás un verdadero Gondra. Ortiz de Gondra se graduó en Derecho, Teatro y Traducción, residió en París y Ginebra y en la actualidad vive entre Madrid y Nueva York, aunque tendríamos que decir que vive en Madrid porque la pandemia ha hecho imposible los viajes. Su obra teatral ha recibido multitud de premios, desde el Calderón de la Barca al Max, pasando por el Lope de Vega. Sus dos últimas obras son trabajos de autoficción en los que repasaba la historia de enfrentamientos y violencias entre vascos desde las guerras carlistas a nuestros tiempos. Dos obras que le han dado muchas satisfacciones: Los Gondra, una historia vasca, y Los Otros Gondra, relato vasco. En Nunca serás un verdadero Gondra, su primera novela, vuelve a ese mundo para contar una historia sobre odios que pasan de generación a generación, sobre la violencia que todo lo arrasa, sobre los secretos familiares y sobre la identidad y la esperanza. Es un placer saludar de nuevo desde Radio Euskadi a Borja Ortiz de Gondra. Hola Borja, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Un placer muy grande en circunstancias tan especiales, ¿no? Que como hemos dicho antes, que tú has vivido metido en tu casa de Madrid, claro.
Bueno, como todo el mundo, aquí encerrado con la pandemia y tratando de evadirme a través de la literatura.
Oye, tu primera novela, ¿por qué ahora? ¿El teatro se te había quedado corto para contar lo que querías contar?
Pues no, es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que se ha publicado después del teatro. Mira, curiosamente, yo traté de escribir estas historias en una novela a la que nunca encontraba la forma de contarlas. Y tuve la intuición de hacer unas obras de teatro que no contaban la misma historia, sino hablaban de unas cuestiones paralelas sobre mi familia, y fue cuando descubrí la autoficción y descubrí cómo se podía hablar de uno mismo y convertir a uno mismo en ejemplo de lo que fuimos todos, cuando entendí cómo se podía contar esto en novela. Mm. Y entonces, digamos que el teatro desbloqueó la novela, pero la novela era anterior al teatro, por lo menos los primeros esbozos.
Qué curioso. Aún así, ¿podríamos decir que forma una especie de tríptico o no?
No. Para nada. De hecho, a mí me gusta más decir que hay un universo en mi escritura, que es este universo de ese mundo de Algorta y de la familia de los Gondra a través de 100 años, y cada una de las obras que yo hago, sea en el teatro o sea en la novela, son planetas de ese universo. Ajá. De modo que en la novela, para quien haya podido ver las obras de teatro, encontrará que aparecen cosas que aparecían en las obras de teatro. Pero la novela es algo completamente independiente y, de hecho, cuenta muchas cosas que nunca aparecían en las obras de teatro.
Uh-huh. Oye, la novela tiene una estructura muy curiosa, que tiene que ver mucho con lo que nos acabas de decir, en la que el Borja personaje escribe desde el día de hoy una novela en la que narra sucesos acontecidos a finales de los 90, de tal manera que se van alternando, no siempre, lo que nos cuenta Borja de su día a día con las páginas de esa novela que Borja escribe. Está claro que no estuvo desde el principio la idea así, y que fue precisamente lo que nos has contado, tu inmersión en el mundo teatral, la que te permitió encontrar el tono para escribir y la estructura para escribir esta novela, ¿no?
Efectivamente, cuando yo empecé a escribir esta novela, fíjate, los primeros esbozos son del año 2004. Creí que esta historia había que contarla trasladándola a una familia ficticia, que era la familia de los Arzuaga, y empecé a contar esas cosas que pasaban en los años 90 creando personajes ficticios, ¿no? Y cuando en el teatro yo me subí al escenario para contar esta historia en primera persona, entendí que realmente había que hablar desde mi realidad. Entonces se me ocurrió esta estructura que, aunque suene muy complicada, luego
es muy sencilla en la novela. De leer, o sea, es muy sencilla, sí.
Sí, o sea, realmente lo que uno empieza a leer el día de hoy de este Borja, que se llama como yo, que vive en Nueva York y trabaja en un organismo internacional y por una llamada tiene que volver a Algorta, y lo que entendemos es que Borja está tratando de escribir una novela que cuenta lo que le pasó a su familia en los años 90, pero es en esa novela, en vez de ser los Gondra, son los Arzuaga. Claro. Y simplemente la novela va alternando capítulos del presente, Nunca serás un verdadero Gondra, de lo que le pasa a Borja en el día de hoy, con la novela que va escribiendo, que se llama Nunca serás un verdadero Arzuaga, y que cuenta lo que les pasó a los Arzuaga en los años 90.
De ahí que los personajes como que se desdoblan, ¿no? Borja es Bosco en la literatura, su hermano Juan Manuel es Juan Ignacio, y así sucesivamente, claro.
Claro, veo que has hecho muy bien los deberes, Quique.
Que al principio, sí. Al principio yo me lié un poco, ¿no? Pero como le pasa a todos los lectores, hasta que te das cuenta del truco, claro. Sí, es algo automático, es algo automático.
Al segundo capítulo de la novela, dentro de la novela se entiende, que además diré que fue un trabajo realmente exhaustivo para encontrar a cada personaje del día de hoy, le corresponde un nombre parecido en la novela, dentro de la novela.
Claro,
entonces,
claro,
Borja Bosco, pues era fácil, Juan Manuel, Juan Ignacio también, pero luego las cosas iban complicando porque hay muchos personajes en la novela y todos tienen su equivalente.
Eso es. Oye, hay un pequeño truco en la novela que me ha gustado mucho, que es que de vez en cuando aparece otra voz, una especie de Pepito Grillo, que más o menos viene a puntualizar y a cuestionar algunas cosas que cuenta Borja. Es interesante, ¿no? ¿Qué papel juega? ¿Cómo te inventaste este personaje?
Pues yo siempre digo que el narrador es muy poco fiable. Ese narrador que te cuenta esta historia, como la cuenta en primera persona, cuenta lo que él recuerda y además escribe la novela en la que, digamos, él se pone bien. Y entonces quise contar al lector, ojo, esto te lo está diciendo alguien desde su punto de vista,
claro,
pero a lo mejor esto no fue realmente así. Entonces aparecen esas voces que nunca se sabe muy bien de quién son. En la novela se entiende mucho porque van en cursiva. Que lo que entendemos es que son, bueno, de todo ese mundo de los antepasados que él trata de reconstruir, bueno, algunos tienen unas opiniones muy distintas de lo que está contando él. Y entonces es un recurso literario para decir al espectador, perdón, al lector, ojo, que estás leyendo algo escrito en primera persona con la versión que ese alguien te quiere dar.
Hay un momento que una de esas voces, Pepito Grillo, que yo llamo, dice textualmente, mentiste entonces y mientes ahora, porque en tu cabeza siempre estás fabulando y rememorando y tergiversando, y escribes y reescribes las cosas no como fueron, sino como te gustaría que hubieran sido. Que creo que es muy significativo. Estas palabras son muy importantes para entender el libro, creo.
Claro, digamos, has encontrado el momento crucial donde el lector entiende que lo que yo trato de hacer es convertir en una ficción hechos que fueron reales. Pero claro, entonces estoy cambiándolos, estoy tergiversándolos, estoy dando mi propia versión, y lo que se descubre a lo largo del libro es que no todos piensan lo mismo sobre ese pasado terrible.
Claro.
Y esta voz lo que viene a decirme es, nos estás contando como tú quieres vernos, no como éramos, ¿no?
De todas formas está claro, Borja, tal como lo planteas, que es muy difícil construir una identidad al margen de nuestro origen, de nuestras raíces, de nuestras historias familiares, de nuestras verdades y de nuestras mentiras.
Efectivamente, otro de los temas fundamentales que recorre todo el libro es la identidad, tanto personal como social. Y es algo que este Borja de la ficción se plantea mucho. A ver, alguien que lleva 30 años viviendo fuera de Algorta, que vivió una época en París, luego vivió en Nueva York, se ha construido otra identidad en otra lengua, en otro país, se supone que es un profesional digamos, de un gran organismo internacional, tiene una vida de pareja en Nueva York, y todo eso no le ha permitido, digamos, dejar de ser ese adolescente en Algorta en los años 90 que no resolvió una serie de problemas. Y es un poco lo que viene a contar la novela, que por más que tratemos de romper con nuestro medio, con nuestra familia, con nuestra tierra y reinventarnos, uno siempre lleva ahí un pasado que vuelve si no lo ha sabido asumir, ¿no? Y para mí algo que quería contar en la novela era hasta qué punto las identidades son elegidas, son construidas o son heredadas, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que sorprende a los de Algorta cuando llega Borja 30 años después es por qué alguien que se marchó sigue empeñado en contarnos, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa herida que nunca han cerrado y con ese pasado que él no ha sabido cerrar.
Una herida que tiene que ver mucho con la violencia, siempre omnipresente en esta historia, en nuestra historia, la violencia que provoca terrible dolor y que lleva actitudes heroicas, pero también actitudes cobardes, comprensibles, pero cobardes, ¿no?
Claro, lo que yo quise contar ahí es que en los años 90, cuando teníamos la lacra del terrorismo y de la violencia, bueno, cada uno tomó la postura que creyó y a partir de ahí ha pagado un precio. La gente que optó por la violencia o la gente que sufrió la violencia o la gente que miró para otro lado ha pagado un precio distinto. Y lo que Borja se encuentra al llegar en el año 2020, que se entiende que es cuando ocurre la novela, es que ese precio que ha pagado cada uno le ha llevado a un lugar distinto, ¿no? Y sobre todo lo que entiende es que hay unos puentes que se están tendiendo entre gente que fue enemiga irreconciliable, que él no los entiende.
Claro.
Porque él llevaba 30 años fuera y se quedó con esa idea de la sociedad que él abandonó.
Claro, no ha visto la evolución.
Eso es. Entonces, ahí es algo que a él le desconcierta, porque él vuelve a ese lugar 30 años después pensando que las cosas no han cambiado, que él tiene claro quién es quién, y lo que descubre es que el día de hoy es mucho más complejo y que la persona que menos esperaba es la que ha dado el primer paso para tender un puente.
Efectivamente. Oye, hablando de la violencia, me ha parecido impresionante el capítulo en el que cuentas cómo una concentración de Gesto por la Paz, convocada para protestar en silencio por un asesinato de ETA, es acosada por miembros de la izquierda abertzale, uno de esos episodios que parece haber sido olvidado, extirpado de nuestra memoria, y que visto desde hoy, como tantas otras cosas, nos parece inconcebible. Además, me ha parecido como muy vivido, como muy en primera persona.
Bueno, le has puesto los tres nombres. Yo nunca se los pongo por una idea. A ver, está claro que la novela ocurre en nuestra tierra y habla de la violencia de nuestro terrorismo. Pero siempre quise contar una historia, y por eso está situada en Nueva York, mucho más universal. Quise contar cómo cuando una sociedad no mira de frente a la violencia, acaba pagando un precio. Entonces, lo curioso es que, bueno, yo no viví las manifestaciones de Gesto por la Paz porque yo ya no vivía en Algorta en esa época. Esa manifestación está basada en unas experiencias que yo viví en Colombia y en París, curiosamente.
Ah, sí, ¿eh? Qué curioso.
Luego, evidentemente, uno se documenta. Y además, en el medio de la manifestación ocurre algo que rompe el realismo, ¿no? Ocurre algo en el que de repente esas personas que acosan se convierten en los fantasmas de alguien que acosó 100 años antes a los antepasados de estas mismas personas. ¿Y por qué hago esto? Porque yo he querido contar algo mucho más universal. He querido, o sea, obviamente está imbricado en nuestra historia y claramente se cuenta, o sea, la novela ocurre en Algorta. Pero he querido llevarlo a otro lugar, a hacerlo mucho más universal. Y yo sé que, a ver, yo siempre digo que me he sentido un escritor de la diáspora vasca, en el sentido de que siempre estoy hablando de historias vascas, pero al mismo tiempo creo que hay escritores vascos que han contado esto en primera persona, y el referente obvio es Fernando Aramburu con Patria, pero también Ramón Saizar Vitoria con Martutene. Claro. Es decir, hay todo un género en la literatura vasca que ha contado eso en primera persona. Y mi lugar es otro. Mi lugar es el que mira desde lejos, desde fuera, y trata de entender esto. Y además hay una cosa muy muy curiosa en la novela, que si tú ves el capítulo donde Borja va a un encuentro internacional sobre justicia restaurativa, resulta que se encuentra que alguien cuenta en primera persona una historia terrible que ocurrió en Irlanda, que viene a ser lo que le ha pasado a él.
Claro, claro. Que es una persona que, por cierto, dice una frase que tú recoges al comienzo de la novela. Esta es mi historia y espero que pueda ayudar a otros, pero desearía no haber tenido que contarla.
Sí, y esto también es otro de esos guiños. O sea, el libro está lleno de guiños en los que tú ves que algo que me pasa en la realidad después se convierte en algo que aparece en la novela que estoy escribiendo. Y esa mujer a la que le ha ocurrido algo terrible dice, bueno, yo doy testimonio, pero yo no querría haber contado esto. Yo hubiera deseado que esto no me hubiera ocurrido. Y esto me llevó a la primera frase de la novela con la que se abre, que fue difícil de encontrar y que es, creo, una frase que abre por completo ese mundo. La primera frase de la novela es: pero yo no hubiera querido contar.
Eso es, eso es.
Es decir, yo quisiera no haber tenido que dar este testimonio, pero es que estuve ahí, no lo vi y a día de hoy me arrepiento de no haber dicho nada.
Uh-huh. Oye, ¿ya has llegado ya a alguna conclusión sobre qué es ser hoy un verdadero Gondra extrapolado, un verdadero vasco?
Pues no. Sinceramente, yo creo que las novelas, que las buenas novelas o las que a mí me interesan, plantean preguntas pero no dan respuestas. Y yo sé que escribí estas 420 páginas para tratar de encontrar una respuesta. Y la pregunta, digamos, flota en el aire: ¿qué deberíamos hacer para cerrar estas heridas? Y no quiero desvelar mucho, pero el final yo creo que es esperanzador, sí, dentro, sí, de todos los problemas que tenemos.
Sí, sí, es verdad, sí.
Pero al final hay una esperanza, no desvelemos mucho, de que los siguientes lo harán mejor. Y los siguientes sí serán verdaderos Gondra, porque seguramente no mirarán para otro lado, pero también podrán dar el paso para olvidar esto, ¿no? Que es importante pero complicado.
Cuando he leído tu novela, cuando he visto tus obras de teatro, siempre tengo la sensación de que es difícil encontrar una frase que resuma lo que has escrito. Y creo que hay una frase en el libro que firma un personaje que creo que podrías firmar tú: mi arte es una ficción real.
Esto es siempre la pregunta que me hacen: ¿por qué la autoficción? ¿Por qué hablar de ti mismo, pero al mismo tiempo mentir? Y yo no sé si tengo una respuesta muy clara, pero un día, leyendo a Sophie Kahl, que es, bueno, como todo el mundo sabe, es una fotógrafa, escritora, artista plástica, y ella tenía esa frase donde decía... no me acuerdo exactamente cómo era en francés, pero viene a ser esta idea de mi arte es una ficción real, no es mi vida, pero tampoco es mentira. Y esta idea para mí ha sido fundamental, entender que no se trata de contar mi vida, se trata de exponerme, porque lo que me pasó a mí les pasó a otros y les seguirá pasando a otros, y esto es una manera de no esconderme detrás de un personaje. Si tú te escondes detrás de un personaje, digamos, la máscara pone una distancia y es mucho más fácil distanciarse. Pero cuando alguien te cuenta algo en primera persona, esto me pasó a mí, hay una vinculación emocional en el lector o en el espectador que hace que la recepción sea distinta. Y este es para mí el único sentido que tiene la autoficción, no el exhibicionismo ni el narcisismo, cosa que no me interesa, sino decir, en mi propia piel llevo estas heridas, alguien las podrá compartir conmigo, pero claro, a partir de ahí tengo que hacer literatura, tengo que hacer teatro, tengo que borrar las huellas para que esto no sea mi diario íntimo, ¿no? Yo siempre digo que ni esta es una autobiografía, ni es la historia de mi familia real, ni siquiera Algorta es el Algorta real, ¿no? De hecho, yo creo que los algorteños que lean la novela verán que está llena de cosas y de sitios y de historias que reconocerán, pero también otras que no existen para nada y que vienen de mi imaginación.
Oye, qué buena es la portada del libro, la de ese niño con las dos cestas de cesta punta. Vestidito de blanco, con guerrico y con todo, vamos. Es que, y con esa chapelita y tal, es una maravilla de fotografía.
Pues eso tengo que decir, que estoy muy contento. Dio muchísimas vueltas, la editorial, no terminábamos de encontrar la portada, y encontraron esta, que bueno, para los oyentes que no lo sepan, es un niño de unos 6 años con dos cestas de cesta punta y vestido para jugar a cesta punta. Y es muy gracioso porque es un niño así como un poco gordito, sí, y mucha gente me pregunta si soy yo de pequeño.
Oye, te voy a decir una cosa, un aire ya tiene, ¿eh?
Pues es que podría haberlo sido, no lo soy. Ahora contaré quién es. No. Yo fui un niño gordito que jugaba a cesta punta en el frontón de la Porta, pero esa foto...
En todo caso,
un reportaje que además lo recomiendo mucho. Es un fotógrafo americano de los años 50, que se llama George Pico, ¿sí? que es de este tipo de reporteros fotográficos que hacían reportajes para la revista Life y revistas así, que hizo un reportaje extraordinario sobre el País Vasco en los años 50. Ajá. Y tiene una serie de fotografías maravillosas sobre deporte rural. Y bueno, la editorial encontró esta y cuando me la presentaron dije, ya, no busquéis más. Esta es la portada de la novela.
Por cierto, que se ve el frontón al fondo, se ve la imagen del frontón. Oye, Borja, ¿habrá más novelas en breve o estás volcado ya en algún otro texto teatral?
Pues mira, yo digo que con esta novela, he puesto toda la carne en el asador y me ha dejado exhausto, es que han sido muchísimos años. Casi 10 años. Que luego, que es verdad que hice otras cosas por en medio, pero no sé si en breve habrá otra novela, porque me ha dejado muy exhausto. Sí, lo que sí puedo decir es que ni voy a abandonar el teatro, que es mi gran amor, y seguiré haciendo teatro, y de hecho pronto anunciaré que el año que viene haré otro espectáculo, pero hay algo que tiene la narrativa que creo que seguiré escribiendo novelas, y es que permite la profundidad de largo aliento. Uh-huh. Es decir, esta novela son 420 páginas y me permite meter un mundo que nunca cabría en la hora y cuarto que dura una obra de teatro. Uh-huh. Y además, fíjate que el miedo que yo tenía cuando escribía la novela era, como venía del teatro, a convertirlo en una novela dialogada sin descripciones, o sea, como hacer mal teatro narrativo. Entonces me puse la obligación de escribir mucho y hacer poco diálogo, y he descubierto este amor por las palabras y esta manera de contar y de digamos alzar un mundo. De hecho, hay una imagen muy bonita para mí en la novela, que es que digo que tengo que alzar una casa de palabras. Ajá. Cuando se derrumba la casa de los Gondra. Y bueno, creo que son dos caminos distintos, pero sí, en cuanto respire y recupere fuerzas, creo que la novela ha abierto un camino y que habrá más novelas.
Borja Ortiz de Gondra, nuestro dramaturgo que debuta en la novela con Nunca serás un verdadero Gondra en Literatura Random House. Como siempre, Borja, muchas gracias por atendernos y que haya mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo, Agur.